alquimia, alas para tus palabras, fuego para tus sentidos, la cita entre la literatura y el arte. ¿Qué tal, amigas, amigos de Flaxo Radio, de su programa de literatura y de arte, Alquimia de las Palabras? Estamos ya en el fin de mes, el tercer mes del año, ha corrido dejándonos gratas experiencias, gratos aprendizajes. Quito, a pesar de su lluvia, no deja de sorprendernos. Hace pocos minutos estábamos con una pertinaz lluvia y neblina y ahora un cielo despejado. Esa es la maravilla de vivir en Quito. Buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan en este programa. Para el día de hoy, hemos preparado dos entrevistas. La primera con Esteban Valdivia, director del proyecto de música e historia Sonidos de América. Con Esteban ustedes van a escuchar acerca de la reserva de Pumapungo, acerca de los sonidos primigenios de las culturas de Valdivia, Chorrera y Machalilla. Sonidos de América es un proyecto de investigación que ha venido desde México hasta Argentina buscando rescatar la sonoridad, la música de las culturas precolombinas en América, y resulta ser que Ecuador es un país muy importante, un territorio vasto en este proceso. Les invito a escuchar esta entrevista con Esteban Valdivia sobre los sonidos primigenios, los sonidos precolombinos del Ecuador antiguo.
Síguenos en Twitter, @FlaxoRadio.
Escucha Alquimia de las Palabras todos los sábados de 14 a 15 horas a través de los 940 AM de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y descargue el audio de este programa a través de la página web flaxoradio.es. Buenas tardes, amigas, amigos de Flaxo Radio. Estamos ya en nuestro segmento de la entrevista. Vamos a hablar del proyecto Sonidos de América. Y para esto hemos invitado a Esteban Valdivia. Él nos visita para darnos a conocer, para invitarnos a descubrir más sobre los instrumentos musicales de las culturas ancestrales de América. Y en el caso de nuestro país, vamos a hablar de estos instrumentos de las culturas Valdivia, Chorrera y Machalilla. Esteban, buenas tardes. Bienvenido a Flaxo Radio, a Alquimia de las Palabras.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir todo lo que estamos desarrollando aquí como proyecto de investigación, que nos parece muy importante no solamente investigarlo, que es algo que se hace mucho en la academia, sino también focalizarnos en difundir y que los ecuatorianos vuelvan a escuchar estos sonidos, ¿no?
Debo comentarles que Esteban Valdivia es licenciado en composición musical, tiene una especialización en arte y musicología, y él estudió y viene a este proyecto auspiciado por la Universidad Nacional de Villa María en la provincia de Córdoba, Argentina, y cuenta con el apoyo institucional del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. El proyecto Sonidos de América es un proyecto grande, muy ambicioso, y se ha recorrido territorios desde México a Argentina, y ahora estamos aquí en Ecuador. Uh-huh. Y Ecuador es un reducto, Ecuador es un nicho importante para descubrir estos sonidos primigenios, estos sonidos que están vinculados con la naturaleza, como este ser sagrado que nos da la vida, nos alimenta en todos los espacios, uh-huh, y con la espiritualidad. ¿Qué nos puedes comentar, Esteban?
Bueno, lo principal, venimos recorriendo América, como bien vos lo dijiste, y hemos evitado el Ecuador por diferentes razones que no me explico bien por qué, porque tendría que haber sido el primer lugar que tendríamos que haber venido, ¿no? A partir del año 2005 hasta el 2012 estuvimos 7 años viajando más que nada por México, Guatemala, lo que es Chile, Bolivia y Perú y Argentina, y a partir del 2012 teníamos muchas preguntas en relación a los objetos sonoros precolombinos, y como que todo nos llevó a venir a investigar acá al Ecuador, ¿no? Acá en el Ecuador encontramos los instrumentos quizás más antiguos del continente. ¿no? Cuando me refiero a antiguos, estamos hablando por ahí de la cultura chorré y machalilla, que es casi 2000 a.C., 3000 a.C., que son realmente fechas muy antiguas para los objetos sonoros. Y lo que notamos acá en Ecuador, que por más que sea un territorio pequeño, es un territorio donde se desarrollaron muchísimos objetos sonoros de una calidad sin igual. Y encima, esos objetos sonoros, también lo que nosotros proponemos, que es una teoría más difusionista, como buenos músicos que somos, es que desde aquí, desde el Ecuador, se produjo una influencia tanto hacia Sudamérica como hacia Centroamérica de estos objetos sonoros, ¿no? Nosotros creemos, estamos firmemente convencidos de que las culturas, por lo menos la cultura chorrera, que fue una de las que más desarrolló objetos sonoros, ha tenido su relacionamiento con otras culturas y ha influenciado de alguna forma la creación, por ejemplo, de las botellas silbato, que es uno de los objetos sonoros más representativos del Ecuador y que se han distribuido casi por todo el continente americano.
Que definitivamente en ese periodo había un gran proceso de trueque y de comercialización a partir de la concha spondylus, uh-huh, entre otras cosas, y el maíz, el tabaco, y bueno, la coca también fue parte de los productos de trueque y comercialización que tendieron grandes redes de intercambio cultural en toda la región.
Claro, lo que yo pienso que acá siempre entramos en el límite de las ciencias como la arqueología, ¿no? Que no se animan a veces decir las cosas que se sienten porque estamos carentes de pruebas. Y la carencia de pruebas que tenemos es obviamente 500 años de conquista y de olvido de estas culturas, porque cuando queremos ahondar un poco más en estos saberes, tenemos casi 300 o 400 años de huaquería, desde los españoles que vienen saqueando todos los lugares.
Desde luego.
Más en Colombia, acá en Ecuador, que vinieron a buscar el oro y se terminaron yendo para Perú, buscando el Paititi, esta famosa ciudad del oro. Pero bueno, lo que nos sucede es eso, que intuimos muchísimas cosas que están adentro nuestro, pero que quizás de una forma racional no las podemos comprobar. Y eso es un poco, creo que es el desafío que te propone un instrumento musical. El instrumento musical no habla, sino que suena. Entonces se comunica con el ser humano de una forma distinta. No verbaliza, sino que es un lenguaje musical. Y ese lenguaje musical va directo al corazón.
Efectivamente, es un lenguaje que lleva un registro a la emoción. A la emoción y desde la emoción al cuerpo, a la historia y al recuerdo. Uh-huh. Entonces, sí. ¿Qué nos puedes decir de estos instrumentos tan bien elaborados, con una cerámica tan fina, tan resistente, claro, pero con tanta historia que Valdivia, Chorrera y Machalilla produjeron?
Claro, lo que estamos acá en Ecuador, estamos con culturas que sentaron las bases de la cerámica. Obviamente que la cerámica es lo que más ha trascendido en el tiempo por su constitución, ¿no? Cuando el barro se cocina puede durar miles y miles de años. Sí, tenemos por representaciones que se utilizaban por ahí otro tipo de materiales como las plumas, como el cuero para los tambores y otros materiales más, pero que son perecederos. Por eso el contacto más directo que tenemos nosotros es con la cerámica y con el hueso. Y quizás con los caracoles, que perduran por mucho más tiempo. Entonces nos centramos en esos objetos, no porque sean los únicos, sino porque sabemos que utilizaban muchos objetos sonoros. Pero hoy cuando entras a una reserva arqueológica o un museo, generalmente los instrumentos están en esos materiales. Lo interesante, vamos ahora al tema específico de los instrumentos, es que la cultura chorrera desarrolló un instrumento que se llama la botella silbato, ¿no? Que es un instrumento, un artefacto sonoro que funciona solo con la acción del agua, ¿no? Que es uno de los instrumentos quizás únicos del continente, ya que flautas, ocarinas, silbatos los compartimos con otros continentes, pero la botella silbato es el único instrumento netamente americano, que se desarrolló inclusive acá en Ecuador, y las más antiguas registradas están en esta tierra, por lo que nosotros proponemos que la difusión de la botella silbato, que se da desde Sudamérica hasta Centroamérica, ha salido desde Ecuador, porque Ecuador tiene una posición muy central dentro de América y tiene características, bueno, no solamente que está en la mitad del mundo, sino que tiene varias corrientes que vienen de diferentes lados, por lo que lo relaciona no solamente con América, sino con la parte asiática.
También.
Entonces, por eso cuando hablamos de la historia americana, no podemos quedarnos obviamente en que Colón descubrió América en 1492, es una de las falacias más sostenidas en el tiempo, ¿no? Nosotros tenemos que saber que nuestra historia precolombina es mucho más antigua, es mucho más misteriosa, es muy difícil tratar de entender a estas culturas porque tenemos solamente piezas. Traten de entender que no estamos ni analizando a los incas ni a culturas preincaicas, o sea, estamos hablando de culturas que le llevan casi 3.000 o 4.000 años a los incas.
Sí, por eso al iniciar yo dije las culturas que primigenias de esta tierra, porque hay que indicar que la llegada de los incas tan solo es una parte del proceso de colonización que se fue dando posteriormente. Pero aquí en Amerindia, en Abya Yala, era dueña de ricas culturas.
Claro.
Y como decíamos antes de iniciar esta entrevista, es sorprendente para mí ver cómo a través de estos objetos podemos ir infiriendo la vida, la forma de vida, pensamiento, vida económica, etcétera, que se daban en estos pueblos, y lo fundamental, la relación armoniosa que tenían con el entorno, con la naturaleza.
Bueno.
Cómo ellos sí respetaban el entorno, sí tenían un desarrollo tecnológico acorde a su época, pero también acorde a un cuidado con la naturaleza.
Los instrumentos precolombinos se caracterizan por ser orgánicos. O sea, tienen un diseño, una morfología y una constitución que se basa en los cuatro elementos, ¿no? O sea, por ejemplo, si analizamos el caso de la botella silbato, tiene tierra, y o sea, tiene el barro, que para el barro, para hacer cerámica, necesitó el fuego. Y una vez que está cocinada, tiene aire, y cuando se le pone el agua, suena. O sea, nosotros ahí tenemos en un objeto sonoro la relación armónica de los cuatro elementos, ¿sí? Y cuando entra en armonía se genera este quinto elemento que vendría a ser el sonido, lo que se está mostrando que estos instrumentos, más allá de ser musicales, ¿no?, objetos sonoros, son objetos filosóficos. Es decir, que el ser americano pudo plasmar en los instrumentos su forma de ser y de pensar. Que eso es algo muy, muy interesante, porque nosotros sabemos que la música, los sonidos, es el reflejo del alma de una sociedad. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar cómo influencia la música en la actualidad, nosotros somos una reminiscencia del pasado. O sea, que si hoy la música sigue teniendo un auge muy fuerte y nos identifica y nos hace sentir un montón de cosas, imagínense lo que fue antiguamente, ¿no? Cuando nosotros escuchábamos un sonido, había una magia en ese objeto. Era un objeto mágico. Hoy, porque tenemos todo, se reproduce digitalmente hasta hace 50 años. Pero la música en la antigüedad necesitó de un espacio, un tiempo y de un músico y de constructores que le dieran forma. Entonces, cuando nosotros tenemos contacto con los objetos sonoros originales y los interpretamos y también tenemos el espacio para brindárselos al público para que los escuche, ahí se produce un momento, un espacio-tiempo de reconexión. Porque estos objetos, como estamos hablando, que han perdurado 3.000, 4.000 años, están en nuestra memoria. O sea, no son objetos ajenos a nuestra
historia.
A nuestra historia. Puede ser que los sintamos ajenos, pero porque hace 500 años que están tratando de hacernos sentir...
De borrar la memoria.
De alguna forma borrarla, pero hay cuestiones que no se van a poder borrar nunca, ¿no? Lo que se escuchó por miles y miles de años no se puede borrar en 500. Entonces, cuando uno ejecuta sus instrumentos, ya sea desde una experiencia personal con la que uno tiene con el instrumento y cuando lo comparte en un concierto en vivo, realmente las reacciones son muy diversas. Y lo que sí me gusta remarcar es que este tipo de melodías, ¿no?, y de sonidos que producen estos objetos tienen una tendencia a la evocación, ¿no? Cuando uno los escucha, rápidamente te evoca un paisaje, un lugar, una experiencia. Y es algo muy característico de la música de los Andes, que cuando la escuchamos nos lleva directamente a una geografía, a un momento, algo muy especial. Y eso, ahí estamos hablando de uno de los poderes más grandes de la música.
La raíz, el volver a la raíz, te ancla en tu tierra, en tu espacio, ¿no? Te vuelve. Además que recupera la parte sagrada del ser humano y el vínculo con la naturaleza, que era su Dios. El sí. agua, el sol, los animales, la representación de aves, de felinos, pumas, serpientes, eran animales considerados sagrados, a los cuales eran venerados y efectivamente se emitían un sonido. Ese claro. sonido tenía un vínculo, sí, sí. una función.
Es que también ahí vos tocas un tema interesante. Los instrumentos americanos tienen todas una morfología ritual o sagrada. Por ejemplo, cuando vemos ocarinas o pequeños silbatos, generalmente tienen aves, tienen felinos o tienen figuras antropomorfas. Si te fijas, el sonido está dentro de una morfología del objeto que tiene que ver con su creencia y su filosofía. Por eso te está mostrando que la música o los sonidos no estaba lejos de sus expresiones ritualísticas, sino que eran la expresión ritualística. Eso a veces hay que entenderlo, que en realidad a veces pensamos que en la antigüedad había músicos, pero no estaba ese concepto de músico público, el que bailaba, el chamán. Eran conceptos mucho más generales que abarcaban por ahí sonido, magia, ¿no? O sea, sonido, magia, religión, mismo movimiento, danza. Nosotros en estas eras tan tecnicistas nos gusta separar todo. Pero en la antigüedad por ahí se daba por ahí una coyuntura de varias funciones, la del chamán, la del músico, era una misma persona.
Claro, el hombre sabio.
Claro, porque realmente la música era una forma de elevar la conciencia. Entonces las personas que estaban en contacto con los sonidos en esa época, obviamente que tenían otro tipo de percepciones. Si te fijas, acá hay unos personajes muy importantes que son en la cultura jamacoaque, que son las personas que están tocando sicuris, que son como unas flautas de pan muy grandes. Y si te fijas, son muy bonitos, que lo pueden ver en el último documental que hicimos en la Reserva del Mac, que se llama Sonidos Navegantes, que son todos personajes con tocados de pájaros. O sea, es la persona tocando el sicus que está muy ornamentada y con 7 o 8 pájaros alrededor de su cabeza y con 2 pájaros al lado de los oídos, uno en cada oído. Te está dando a entender que hay una faceta muy importante, los jamacoaque, te está mostrando de que con los pájaros y la música hay una relación muy estrecha. O sea, los pájaros, que además de ser un símbolo de la conexión con el cielo, como es el cóndor, como son varios animales de que vuelan.
El quinde también.
Claro, acá el quinde. Son todos animales que se relacionan con las personas que están en contacto con los sonidos. Y es porque quizás la música, desde sus orígenes, tiene que ver con los pájaros. Los pájaros es el animal que más musical es de toda la naturaleza y que proviene de la prehistoria. Es el único animal que proviene de hace millones de años y viene desarrollando una lingüística a través del sonido del canto de los pájaros, que es muy musical. Son muy evolucionados y muy desarrollados. Y estas culturas americanas no dejaron pasar ese dato, y yo estoy seguro de que un gran maestro de la música han sido los pájaros. Acá encima que en Ecuador tienen todo chiquitito y están todos
todo
tan cerquita. Un
nicho, una rica biodiversidad.
Van al Amazonas y te encontrás con un concierto de pájaros y de sonidos muy raros. A mí me pasó estar en Guayaquil haciendo esta investigación durante el mes de marzo, y cuando me levantaba a 5:30, 6 para irme al museo, a las 6 había un pájaro que cantaba increíble, que yo nunca lo había escuchado. Entonces ahí me conecté inclusive con un pájaro que empieza a cantar 5:45, que es muy parecido al sonido que hace una vasija silbadora. Primero me asusté, porque dije, uy, invoqué al espíritu de la botella la silbato y ahora me está siguiendo. Pero después me di cuenta que claro, que es un pájaro que hace un sonido casi, yo diría, igual. Entonces cuando vos podés darte cuenta, para eso hay que estar conectado con la naturaleza, de que la naturaleza inspiró al hombre americano para crear sus objetos sonoros y sus sonidos, lo que es increíble es cómo el ser humano, a través de un artefacto sonoro como la botella silbato, que usa el agua como accionar, sacan el mismo sonido del pájaro. Eso es algo para destacar, que el hombre americano, más allá de crear su propia música, la creó en base a sus grandes maestros, que fue la naturaleza.
Estuviste en el MAG. ¿Cuánto tiempo fue esta estancia en el MAC y el objetivo de estar aquí?
Mira, estuvimos más o menos 4 semanas en el MAC realizando una investigación que se basa en lo que es la fotografía, el registro audiovisual y la investigación de más de 110 objetos sonoros precolombinos que el MAC nos dio la oportunidad para probar. Y realmente fue una experiencia increíble porque, bueno, por ahí, para los que no conocen, el MAC es uno de los museos más grandes que tiene el Ecuador y la reserva arqueológica que tiene el MAC consta de 60.000 piezas originales. O sea, sí, es increíble. O sea, lo que tienen acá en Ecuador realmente tendría que ser mucho más valorado, ¿no? Esas reservas están bien catalogadas y encima la gente que trabaja ahí, que conoce, realmente
sabe tanto.
Sí, es como que tendría que haber una fila de investigadores, ¿no? Que no la hay todavía. Entonces, teniendo esta oportunidad nosotros, lo que hicimos fue hacer una investigación muy exhaustiva sobre Chorrera, ya que el señor Olaf Holm fue uno de los grandes investigadores sobre el periodo formativo y la colección, creo que un 50-60% de la colección que tiene el MAC es de la colección que era de Olaf Holm. Entonces tuvimos la oportunidad de probar esas piezas con agua. O sea, las botellas y platos las probamos con agua. Y lo mejor de todo, para el que escucha y que no ve y no puede ver la investigación, en nuestro canal de YouTube, youtube.com/sonidosdeamerica, ahí está el último documental que se llama Sonidos Navegantes, y ahí pueden ver una de las cosas que proponemos nosotros de distintas a cualquier otro proyecto arqueológico, es que nosotros filmamos y mostramos cómo se ejecutan las piezas. Porque si hay algo obsoleto que quedó en el pasado, es que los objetos sonoros dentro de la arqueología, una fotografía no nos sirve.
Claro.
Nosotros necesitamos, hoy con el formato audiovisual, vos necesitas ver y escuchar. No solamente escuchar, porque vos, como son instrumentos orgánicos y son tan rituales, cuando los empezás a tocar, el instrumento tiene una vida en el movimiento.
Claro.
Porque es orgánico, habla con el movimiento.
Habla.
Entonces, eso no lo podemos dejar de pasar y nuestro proyecto por eso se basa en la difusión audiovisual de estos objetos. Porque a nosotros no nos sirve la foto y tampoco nos sirve el sonido aislado. Porque son instrumentos que es un todo. La morfología, el sonido, el movimiento, está todo dentro del mismo objeto. No se puede mostrar por separado.
Y la maravilla de las redes sociales y de las nuevas tecnologías es que ahora nos permite tener esta información al acceso, al alcance
está,
de todos.
Está gratuito.
Y accederlo a todos, ¿no? Porque
sí.
Muchas investigaciones se han realizado y han quedado en nichos sagrados de arqueólogos, de historiadores, etcétera,
sí.
Y no se han difundido.
No, además ten en cuenta que la mayoría de la arqueología la han hecho europeos y norteamericanos. Y vienen, investigan y se llevan todo. Y no dejan absolutamente nada o dejan muy poquitas cosas. Y además yo pienso que nosotros tenemos que proponer nuevos enfoques de la arqueología hacia la arqueología americana. Porque yo pienso que un europeo o un norteamericano no sienten. No lo
claro.
Sienten. O sea, no los estoy criticando, sino que
no tienen nuestro sentir.
No, es un sentir distinto. Entonces, la conexión que en mi caso yo como americano puedo tener es muy distinta al europeo y es igual. Si yo me voy a tocar música clásica europea, no la voy a tocar igual que ellos porque es su parte de su cultura.
Claro, a nosotros nos marca los Andes.
Uh-huh.
Y entonces no son andinos, no sienten esta tierra como nosotros la llevamos.
La pueden sentir de una forma como la pueden sentir ellos, pero no es la forma de un andino y eso es obvio. Pero lo que pasa es que nuestras escuelas se han formado en base a sus opiniones, a las opiniones de estos investigadores, ¿no? Extranjeros, que imponen una forma de ver totalmente científica, metodológica.
Racionalista.
Racionalista, cuando acá en América la mente, o sea, el sentimiento, el corazón y la mente que se desarrollaron estas culturas está muy lejos de una mente totalmente racional.
Algo importante es que tenemos las piezas, sabemos utilizarlas, hay sonidos, pero claro, no vamos a poder descubrir a ciencia cierta cuál era la musicalidad total o la música de estos instrumentos.
Sí, hay cosas que son irreparables, ¿no? Veníamos hablando de que hay agujeros en nuestra identidad americana que quizás nunca las vamos a recuperar. Pero más allá de ponernos nostálgicos, quizás eso nos está dando una nueva pauta, ¿no? De que estos objetos que volvemos a descubrir, que son muy antiguos pero son muy nuevos en algún punto, nos están dando la pauta de que es la oportunidad para darles una nueva resignificación. Nosotros como seres americanos, el hecho de tener contacto con esos instrumentos y que hayan seguido estando vivos esos objetos. Póngase a pensar que un objeto, una botella silbato original que está en el Mac y que funciona, por lo menos son 3.000, 4.000 años. O sea que si esa pieza hoy está viva, es porque quiere estarlo viva. Si no, se hubiese autodesaparecido. Porque esas piezas son energéticas, son piezas que tienen vida. Entonces, si esas piezas siguen estando vivas, es porque quieren seguir sonando. Es que el legado está. Lo que pasa es que yo pienso que esta oportunidad que se nos propone toda la parte de los objetos sonoros precolombinos americanos es que nos está dando la libertad para volver a resignificarlos como nosotros querramos sentirlo. Eso es algo muy importante. Como no tenemos una escuela muy dogmática de cómo se toca un instrumento precolombino porque no la hay y nunca la vamos a tener, nos da la libertad de que podemos expresarnos del instrumento de la forma que nosotros sintamos. Y eso es algo que a muchos investigadores no les ha gustado, porque te abre tanto a la libertad. Claro,
te rompe los esquemas.
Te rompe los esquemas, ¿no?
Pues bien, estamos llegando al límite de tiempo en nuestra entrevista y nos quedamos con muchas preguntas. Esteban, la última, ¿después de Ecuador qué viene?
No, en realidad seguimos en Ecuador. En el mes de septiembre vamos a volver a estudiar las tres reservas, la de Quito, que también es una de las más grandes de acá del Ecuador, la de Bahía y la de Manta. Vamos a terminar la investigación en cinco reservas, empezamos en el año 2014 en Cuenca, ahora en marzo en el MAC y en el mes de septiembre de este año vamos a hacer Quito, Bahía y Manta, con lo cual vamos a terminar de investigar realmente un total de unas 1.000 piezas, ¿no?
Increíble. Y luego van a hacer un compendio, el video, sino tal vez publicación.
Estamos en cada viaje que hacemos, venimos con diferentes investigadores, en lo cual hacemos entrevistas, sacamos un producto audiovisual y cada investigador después escribe un artículo sobre la experiencia en cada reserva. Va a ser un libro interdisciplinario, ¿no? Donde hay arqueólogos, hay músicos, hay constructores, hay gente que no es nada, pero sin embargo opina, o sea, no tiene ningún título, pero conoce por su experiencia, ¿no? Pues para mí, toda persona, tenga o no título,
tiene
una historia por contar. Inclusive hay abuelitos ahí en las montañas que saben muchísimo más que cualquiera de nosotros, ¿no?
Desde
que
luego,
saben por tradición.
Desde luego que sí. Esteban, nos dejas con la provocación en la boca. Te estaré contactando nuevamente en septiembre para volver a hablar de este proyecto tan interesante, Sonidos de América, y para contactarnos con nuestras raíces, Valdivia, Chorrera, Machalilla, Quito y lo que viene. Te agradezco muchísimo la presencia en Alquimia de las Palabras.
Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias.
Alquimia de las palabras.
Tablas, cine y otros malabares. Estamos ya en nuestro segmento de la entrevista y antes de iniciar quisiera recordarles que este programa se retransmite los días sábados por la Radio Casa de la Cultura en los 940 AM de 14 a 15 horas. La agenda cultural en este programa está dedicada para trabajar un tema muy interesante. Está aquí ya mi invitada. Tengo el gusto de saludarle a Irene Burbano, presidenta de la Fundación Teléfono de la Esperanza. Irene, buenas tardes. Tú vienes a compartir con nosotros esta actividad tan maravillosa de formación, de crecimiento, como es un taller vivencial, un curso sobre el conocimiento de sí mismo.
Así es. Gracias, Maite, por invitarme a que podamos, pues, decirle a la gente lo que vamos a hacer próximamente. El curso de conocimiento de sí mismo básicamente es para que, como su nombre indica, conocernos a nosotros mismos. Porque si no nos conocemos a nosotros mismos, mal podríamos ayudar a los demás. Así que es el primer paso para crecer como personas y para poder ayudar a los demás.
¿Qué temas van a abordarse en este taller? ¿De qué fecha a qué fecha? ¿Quién facilita?
Viene una facilitadora del Teléfono de la Esperanza de Colombia, se llama Erika Abella. Ella es trabajadora social, pero trabaja en diferentes áreas, así que se ha especializado, y el Teléfono de la Esperanza de España le ha autorizado para ser instructora de cursos y talleres acá en América.
¿Y cuáles son la dinámica que va a tener, la metodología y los temas que van a tratar? ¿Cómo va a irse dando este descubrimiento de las potencialidades de cada persona en el taller?
Los cursos nuestros son teórico-vivenciales. Este curso es un poco largo, es del fin de semana completo. Tenemos una pequeña sesión el día jueves 9 de abril, de 5 de la tarde a 8 y media de la noche. Luego, el día viernes, iniciamos también 5 de la tarde, pero lo hacemos en régimen internado, hasta el día domingo al mediodía.
Nadie se puede escapar.
No, ahí. Que va. O está presente o simplemente está presente y pues se dedica a asistir a las charlas, a participar, porque los cursos son teórico-vivenciales.
Muy bien, entonces estamos viendo que el taller se va a realizar ¿en qué fechas?
Del jueves 9 al domingo 12 de abril.
La próxima semana.
Sí, la próxima semana.
Y quienes estén interesados en este taller, ¿en dónde pueden pedir información? ¿A través de qué teléfono? ¿De qué medios?
Pueden llamar a nuestros teléfonos al 6477 o al 292-3327. En horarios de lunes a viernes de 9 de la mañana a 13 horas 30 o a las 18 a 21 horas.
¿Algún correo electrónico, alguna página web donde también puedan registrarse?
Sí, pueden registrarse también en quito@telefonodelaesperanza.org.
O también hay otro correo, me indica acá, telesesperanzasq@gmail.com.
Correcto.
También ustedes pueden seguir el teléfono, las actividades que realiza la Fundación Teléfono de la Esperanza a través de su página de Facebook.
Sí, ahí, así es.
De hecho, me enteré por este camino, uh-huh, de este taller.
Sí, ya tenemos un buen poco de amigos en Facebook. Y pues es bueno que también visiten la página de Facebook y la página principal, que es www.teléfonodelaesperanza.org.
Ahora, Irene, coméntanos así de manera sucinta, ¿a qué se dedica la Fundación Teléfono de la Esperanza? ¿Cuáles son sus objetivos?
Los objetivos principales y su razón de ser del Teléfono de la Esperanza es la escucha telefónica a personas en crisis. Así se creó con ese fin, porque había muchas personas que llamaban a pedir ayuda al centro en Sevilla, a un centro de desamparados que fundó el padre Serafín Madrid el año 71.
Ah, muy bien, uh-huh. Y acá en el Ecuador tenemos esta réplica a nivel institucional y el objetivo el mismo.
El objetivo el mismo, pero conforme se fueron viendo las necesidades, se fueron creando más servicios. Entonces, cuando la persona a través de una simple llamada no se le puede ayudar, pues se le da 10 sesiones de atención terapéutica psicológica gratuita.
Atención emergente.
Emergente,
ante
sí.
Ante la crisis.
Ante la crisis, para que la persona pues pueda resolver sus conflictos con un poco más de facilidad. Y realmente lo hemos logrado, porque hay cualquier cantidad de personas agradecidas con nuestros servicios.
Efectivamente, he sido parte de algunos talleres, uh-huh, y puedo dar fe de la calidad con la que se abordan los temas del profesionalismo, la humanidad y de lo asertivos que son estos cursos. Antes de concluir nuestra entrevista, por favor, repítenos nuevamente el taller, en pastillitas del taller, las fechas, ¿tiene algún costo? Y los teléfonos aquí para tener y recordarles aquí en nuestra radio a nuestros escuchas esta actividad.
Bueno, el curso es conocimiento de sí mismo. Lo vamos a realizar el día, iniciamos el día jueves 9 de abril, o sea, la próxima semana. Tenemos una sesión en la tarde de 5 a 8 y media de la noche el jueves, luego iniciamos de nuevo a las 5 de la tarde el viernes 10 y es en régimen internado hasta el día domingo 12 del mediodía. Domingo 12 del mediodía.
Perfecto, entonces, sí. Del 9 al 12
de abril. De 9 al 12. Pueden inscribirse llamándonos a los teléfonos 6477 o al 292-3327. También pueden hacerlo a través del correo quito@telefonodelaesperanza.org o telesperanzasq@gmail.com.
Muy bien, como ustedes ven, este taller está abierto para todos, para conocernos un poco más y potencializar esas capacidades que tenemos cada uno como seres humanos. Esto ha sido nuestra agenda en este programa de hoy, nuestra agenda cultural con Irene Burbano del Teléfono de la Esperanza. Irene, te agradecemos muchísimo esta invitación y les deseamos los éxitos del caso para el taller.
Gracias a ti. Una buena tarde.
Y como el tiempo nos marca su ritmo, pues este programa está llegando a su fin. Quiero comentarles que debido a una transmisión especial de Radio Flaxo Radio la próxima semana, el martes 7, no estaremos en Alquimia de las Palabras y retomaremos habitualmente nuestro programa el siguiente martes. Ha sido un gusto para nosotros compartir con ustedes este proyecto tan interesante, Sonidos de América, y esta información de crecimiento personal que nos ha compartido Irene Burbano sobre el taller de conocimiento de sí mismo coordinado por el Teléfono de la Esperanza. No dejen de escucharnos en nuestros programas. Este programa se reprise el día de mañana a las 5:30, el domingo a las 4 y el día sábado a través de la Radio Casa de la Cultura de 2 a 3 de la tarde en los 940 AM. Agradezco a Javier Macas en los controles, en la conducción. Su amiga de siempre, Maite Gavilanes, será hasta dentro de 15 días. Un abrazo fuerte.